Los periodistas en Irak, como en otros conflictos, estamos bajo fuego, bajo todos los fuegos, bajo todos los riesgos. Una calle o una ruta segura hoy puede convertirse en una trampa mortal mañana. Un aliado, un cómplice, un supuesto compañero, puede ser tu entregador forzado por las amenazas o comprado por dos billetes. Porque en un conflicto, mucho de lo que parece no es. Así habla Karen Marón, una de las pocas voces periodísticas latinoamericanas trabajando en estas últimas semanas en el Irak posterior a la invasión, el Irak que trata de encontrar su rumbo aún bajo el control de la coalición encabezada por Estados Unidos. Karen Marón, argentina, reportera freelance para 11 medios internacionales como la BBC de Londres, Radio France Internacional, Telemundo de Miami, el diario Folia de San Paulo, el periódico El Espectador de Colombia o la agencia de noticias argentina Cera. Hoy la hemos ubicado en Amán, la capital de Jordania, donde se encuentra hace un par de días cuando decidió abandonar Irak por razones de seguridad a raíz del secuestro de su colega italiano.
Contacto con el mundo.
Karen, buenos días, buenas tardes para ti.
¿Qué tal? Muy buenos días, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo decía, tú tienes 30 años, eres argentina, y este no es el primer conflicto armado que cubres. Estuviste en Colombia, en Perú, en Chipre, has estado dos veces en Irak. ¿Qué te hizo decidirte a trabajar periodísticamente en zonas en conflicto y además hacerlo como freelance?
Bueno, en realidad creo que esto está unido a una búsqueda personal. Me parece que en las guerras, en realidad, ya estoy convencida, se ve lo mejor y lo peor del ser humano. Y es una forma muy dura de aprendizaje, pero me parece que vale la pena. Eso por un lado. Y por otro lado, porque indudablemente hay que seguir contando la historia de las víctimas de la guerra, de los que no tienen voz, de los que no tienen posibilidades de expresarse. Y creo que vale la pena seguir haciéndolo en la medida que sea posible. Creo que esto es una búsqueda personal y el periodismo, que creo que es uno de los oficios más maravillosos del mundo, el mejor oficio del mundo, como dice el maestro Gabriel García Márquez, es lo que me permite contactarme con la gente y hacer este tipo de periodismo que es contando la historia, ¿no es cierto?
Ahora, el secuestro de la periodista italiana Giuliana Sgreña fue el detonante para que tú decidieras abandonar Irak, por lo menos por unos días. ¿Por qué?
Pues el tema es el siguiente. Durante estos últimos tiempos, Emiliano, lo que se estuvo haciendo es algo que se denominó periodismo de hotel. Inclusive el legendario Robert Fitz, en el diario The Guardian, escribió mucho sobre el periodismo de hotel. Y me parece que no es una manera de hacer un periodismo ni serio ni honesto. Hay mucha noticia sobre lo que sucede en Irak y muy poca información.
¿A qué le llamas periodismo de hotel? Vamos a aclararlo brevemente.
Claro, periodismo de hotel tiene que ver con los periodistas que no salen a la calle, no hacen entrevistas. Esto tiene que ver por razones de seguridad, los periodistas dependiendo de su nacionalidad o que trabajen en grandes medios como el CNN o New York Times. Se encuentran en sus hoteles, en sus casas particulares, con autos blindados, rodeados de mini ejércitos privados. Esto indudablemente afecta el trabajo del periodista. Esto es, ¿qué tipo de periodismo estamos haciendo? En lo personal yo decidí volver a Irak en su momento. Tomé riesgos y consideraciones para seguir saliendo a la calle. Lo hice durante todos los días antes y 4 días después de las elecciones. Obviamente no tengo autos blindados, lo que creo que una de las técnicas es mimetizarse con el ambiente. Por ejemplo, las mujeres corresponsales trabajamos con nuestro hijab en la cabeza o el chador en el cuerpo. La hijab es un velo negro que nos cubre y el chador es una ropa que cubre todo nuestro cuerpo. Esto es por dos razones. Uno, por seguridad, para mimetizarse con el ambiente. Están creciendo la fuerza de los grupos fundamentalistas, que están presionando muchísimo, mucho más de lo que se habla. Y por otro lado, por una cuestión de respeto a una idiosincrasia, una cultura y una religión diferente. Permitía de alguna manera esta mimetización. Pero entre el secuestro de Soran Soleno desde el 5 de enero junto con su traductor, una periodista francesa del diario Liberación, y hace una semana el secuestro de Julian Sengma del Manifiesto de Italia. Esto genera muchísima más vulnerabilidad y en lo personal. Rechazas el periodismo de hotel, o como dice mi traductor Samir, hacer recortajes, es decir, tomar notas de agencia y después novelar. Me parece que estoy convencida que eso no es periodismo. Entonces, en este momento de tanta vulnerabilidad para aquellos periodistas que sí salimos y seguimos confiando en el contacto con la gente, que es la fuente principal para poder escribir historias, bueno, me parece que es prudente y no tiene nada que ver, nada más lejano al miedo, sino a la prudencia, salir, ver qué es lo que está pasando. En el día de ayer también asesinaron a otro periodista, un periodista iraquí.
Sí, en este caso es un periodista iraquí que trabajaba para una cadena de televisión oficiada por Estados Unidos. Lo mataron junto a su hijo de 8 años.
Así es, en Basra, o Basora, como se dice en español. Y la situación está sumamente complicada, y eso, a eso me refería con periodismo de hotel. Entonces, me parece que hay que tomar decisiones. El periodismo de hotel no conduce a nada, porque o estar constantemente en vez. Yo entiendo las razones por nacionalidad o por los medios en los que se trabajen. También creo que es mejor estar que no estar nada, pero en la medida que uno pueda tomar decisiones y en un momento de tal complejidad. Fíjate, Emiliano, que después de las elecciones hubo 3 días que estuvieron muy calmos. Sí. Y conversábamos mucho con respecto a eso y decíamos, esta es la calma que antecede nuevamente a la violencia, y es tal cual como sucedió. Aparte, Juliana frecuentaba el lugar donde yo vi internet, vivíamos en el mismo complejo hotelero, es en el Panic Station, el Sheraton. 3 días, yo tenía programado ir 3 días después a donde ella fue para hablar con los desplazados de Faluya. Así que creo que por eso, como decía anteriormente, son decisiones prudentes, porque yo quiero seguir contando la historia.
O sea, que tu idea en principio es volver a Irak.
Sí, tengo la idea de volver a Irak. Obviamente tomando ciertos recaudos, creo que para salir de nuevo, para ver qué es lo que se puede hacer.
Un par de preguntas más a propósito del trabajo de los periodistas antes de pasar a hablar de Irak y de la gente en Irak. Un par de detalles que aparecieron mencionados al pasar en algunas de tus respuestas anteriores, Karen. En primer término, la tarea de los periodistas, ¿cómo es desde el punto de vista de la censura, de los controles? ¿Qué tipo de supervisiones había sobre las crónicas de ustedes?
No, en este caso ninguna, porque acá tenés varias posibilidades. Una es ir en ver o empotrado con las fuerzas militares. Por lo tanto, ahí sí, uno está restringido en cuanto a los lugares en los que accedes. Por ejemplo, si uno va a un campo militar o está trabajando en checkpoint o puestos de control o convoy, obviamente uno tiene acceso a lo que te permiten, exclusivamente por razones de seguridad que alegan los militares. Esa es la diferencia que hay entre los periodistas y los militares. Nosotros queremos tener la información, y ellos obviamente han perfeccionado a través de estas décadas y de las guerras su manera de censurar. Pero con respecto al trabajo en sí, no hay ningún problema en Irak de seguir emitiendo cualquier tipo de información, sobre todo la que se hace en la calle o con la gente. En ese caso particular no hay ningún tipo de problema. Ahora, si alguien, por ejemplo, vive en un campo militar, bueno, y después ve algo que sobre lo que quiere escribir y lo escribe, aunque no haya tenido acceso a determinados lugares que obviamente no te permiten, la información sale. Con respecto a ese tema, no hay censura, no hay una restricción.
Lo otro que me llamó la atención en tu comentario anterior es la diferencia en la forma de desarrollar la tarea entre, por ejemplo, una periodista freelance como tú y un periodista de un medio de comunicación norteamericano o británico o europeo, un medio poderoso, en cuanto a los esquemas de seguridad con los que se rodean. ¿Cómo es esto?
Son esquemas de seguridad realmente muy rigurosos. Por ejemplo, un ejemplo es la casa del New York Times, que tiene una casa privada con un ejército de más de 40, 50 personas custodiando a los periodistas, o se trasladan en vehículos blindados de $500,000, uno no puede acceder a determinadas entrevistas hasta que no sea aprobada por el jefe de seguridad. Indudablemente hay periodistas que están 3 semanas en verdad, y eso es lo que se hablaba, de cárceles de lujo, porque uno tiene esa sensación de estar en un lugar donde no puede trabajar, entonces no tiene demasiado sentido.
Estos medios de comunicación han decidido hacer esas inversiones importantes, porque son muy grandes, en la seguridad de sus periodistas.
Así es, estamos hablando de más de 3 millones de dólares anuales, con vehículos blindados de $500,000, pero estamos hablando de cifras realmente muy grandes, muy grandes. Y tiene que ver también con, precisamente, al trabajar para una empresa, con los altos costos de los seguros, con la responsabilidad, con el impacto que puede tener la muerte de un periodista que pertenece a una determinada nacionalidad y demás. Muchos periodistas, no hay tampoco demasiados freelance en este momento, cada vez están quedando menos, son muy pocos porque los costos de esta cobertura son muy altos por día. Hay que tener, no solamente es el hotel, la comida, el fixer, que es la persona que de alguna manera realiza los contactos, el traductor, el chofer. Es muy elevado cubrir Irak en cuanto al tema de costos. Pero bueno, lo que comentaba anteriormente, hay formas de vignetizarse y ya en este momento uno está viendo que esos métodos no están funcionando, que es lo que utilizaba también Florence Avenau y Juliana, ¿no es cierto?
Estamos en diálogo con Karen Morón, periodista argentina, que hoy se encuentra en Amán, la capital de Jordania, pero que ha estado todas estas últimas semanas en Bagdad y se propone regresar.
Ahora Porto Seguro tiene un seguro para cada bolsillo y con más beneficios. Pedí hoy tu cotización. Porto Seguro Seguros, especialistas en el seguro de tu automóvil.
Karen, vayamos ahora al contexto político de Irak y su repercusión en la gente y en la vida de los iraquíes. El 30 de enero tuvieron lugar estas primeras elecciones en el Irak post Saddam Hussein, impulsadas por las fuerzas de ocupación lideradas por Estados Unidos. Los iraquíes, vamos a recordar a los oyentes, votaron para designar 275 diputados de la Asamblea Nacional Provisoria, además de 18 parlamentos regionales. Este parlamento tendrá dos tareas clave: redactar la nueva constitución antes del 15 de agosto para que sea plebiscitada en octubre, y elegir un presidente y dos vicepresidentes que designarán al primer ministro del gobierno provisional. ¿Cómo vivieron los ciudadanos iraquíes el proceso previo a estas elecciones, la instancia de ir a votar? ¿Qué importancia le dieron?
Mira, en este proceso electoral, todo el proceso electoral fue absolutamente inusual, tiene muchísimos errores, no es un proceso como el que se conoce en países donde es común la actividad democrática. Ha tenido muchísimos errores, y lo que ha sorprendido el día de las elecciones, el 30 de enero, precisamente fue la participación. Tengamos en cuenta que el 60% de la población en Irak es chiita y por lo tanto tenían muchas ansias de votar, fueron muy sometidos durante décadas por diferentes regímenes y sobre todo por el de Saddam Hussein. La lista que encabezaban los chiitas estuvo apoyado por el líder religioso, el gran ayatollah Ali al-Sistani, que dice que no hay que involucrarse en política, no les corresponde a los clérigos involucrarse en política, y sin embargo han utilizado su imagen y e inclusive los chiitas han ido a votar como una obligación religiosa, tanto sea como el ayuno o alguna festividad religiosa, porque lo dijo el gran ayatollah. Entonces tenemos como hay una lectura con varias aristas. Por un lado estaban los chiitas, por otro lado los kurdos, que tienen, obviamente, eligieron a 111 miembros de su parlamento con todas las intenciones de independizarse que tienen, aunque esta región es autónoma. Después tenemos los sunitas, que pertenecen a ciertos grupos de resistencia. El Consejo de Ulema Sunita boicoteó oficial y públicamente estas elecciones. Por otro lado, dentro de los chiitas hay otro grupo, el clérigo Muqtada al-Sadr, un joven clérigo que el año pasado con sus milicias del Mefri se enfrentó en varias oportunidades con el ejército de Estados Unidos, precisamente en Bagdad, por un lado, donde hay un bastión de 2 millones de personas, en al-Sadr City, y por otro lado, en Karbala, Nayaf y Kufa, que son las ciudades sagradas al sur de Irak. Y por otro lado, hay minorías como los cristianos, que han hecho numerosas denuncias porque no les permitieron votar, por un lado, y por otro, tienen mucho temor por el crecimiento del fundamentalismo islámico que se está viendo en este momento. Antes de las elecciones, los chiitas dijeron, no se preocupen porque no va a haber turbantes en el gobierno, como una expresión. Hace 4 días manifestaron de que la constitución, que supuestamente va, esta asamblea va a ser un borrador de esa constitución, se va a inspirar en la Sharia, que es la ley islámica. Esto está generando mucha preocupación en los grupos minoritarios que en muchas oportunidades han sido atacados. Y por otro lado, hay un grupo de sunitas, sunitas laicos o sunitas que no pertenecen a ningún grupo de la resistencia o ex seguidores o seguidores de Saddam Hussein, que sí han votado. Inclusive fue sorprendente porque votaron más de lo que se esperaba. Ese 30 de enero, en los lugares que se nos permitían los periodistas visitaran los centros de votación, se dio cierta algarabía y fue muy interesante porque todos quedamos muy sorprendidos. Pero indudablemente sabíamos que los problemas iban a venir después del 30 de enero y todo esto se está delineando de esa manera. Aparte, tengamos en cuenta que con el triunfo de los chiitas, mientras Estados Unidos está manifestando que Irán es peligroso y Ali al-Sistani es iraní y es pro-Teherán, el panorama geopolítico de la región se está complicando indudablemente.
Es bastante claro eso, es interesante este último aspecto que mencionaba. De todos modos, aclaremos, los resultados oficiales todavía no se conocen, ¿verdad? Sigue demorado el escrutinio.
Así es, los resultados no se conocen, la fundamentación es que por estos nuevos hechos de violencia no se han dado a conocer. Ha sido muy lento. En algunos centros de votación, primero se hizo un recuento en cada uno de los centros de votación. Esto se hizo inclusive hasta bajo la luz de las velas, porque recordemos que en todo Irak hay cortes de la energía eléctrica cada 2 horas, hay cortes de agua, falta combustible en el país con la segunda reserva mundial de petróleo. Suceden cosas casi macondianas en Irak, son casi increíbles, o mejor dicho, increíbles. Creo que una de las cosas que más me impactó fueron esas hileras de autos que llegaban hasta 5 o 6 kilómetros en un país que está asentado sobre el oro negro del mundo, y los iraquíes tienen que quedarse quizás hasta 2 días esperando por conseguir algunos litros de combustible, no solamente para sus vehículos, sino también para las estufas, porque no tienen energía eléctrica. Después, estos, hablando del recuento de votos, pasó a un centro de cómputos que funciona en la Greenzone, en la zona verde. Allí es donde se encuentra Carlos Valenzuela, el colombiano, que fue el jefe de Naciones Unidas dentro del Comité Electoral Iraquí, y se siguen retrasando la emisión de estos resultados, aunque se sabe que en primer lugar, obviamente, ganó la lista apoyada por Ali al-Sistani.
Entonces, justamente, un par de preguntas para el final, y una de ellas es, ¿qué legitimidad se le adjudicará al gobierno provisional que surgirá de estas elecciones? ¿En qué medida se lo percibirá, lo percibirán los propios iraquíes como legítimo, teniendo en cuenta que las elecciones fueron desarrolladas con la tutela de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de Gran Bretaña, países ocupantes? Ese es uno de los problemas que puede enfrentar, el problema de legitimidad. Ahora, el otro es el que tú mencionabas recién, casualmente, todo indica va a ser un gobierno con mayoría chiita y por lo tanto con esa conexión con Irán, país con el cual Estados Unidos está hoy enfrentado. La mezcla de esos dos factores nomás ya indica lo complejo del asunto.
Exactamente. Uno de los temas fundamentales era qué legitimidad tenían estas elecciones. La votación en términos medios ha sido exitosa, más allá de las opiniones específicas de Estados Unidos, ha sido exitosa dentro de Irak porque votó muchas más personas de las que se preveían, teniendo en cuenta de que era un voto voluntario, pero tengamos en cuenta que muchos otros ciudadanos no pudieron votar porque no se pudieron registrar o los centros de votación estaban cerrados. Hay un pedido específico, como decía anteriormente, de más de 200.000 cristianos que no pudieron votar en la zona de Mosul. Entonces eso indudablemente afecta su participación en la asamblea, porque esta comunidad no ha podido votar, teniendo en cuenta que son el 3% de la población total. El tema de la legitimidad, también esto lo hablé mucho con la ministra Pascal Wada, que es la ministra de Refugiados, es la única cristiana en este momento dentro del gobierno, y ella hablaba que para tener cierta legitimidad había que llegar al 70%, que no se ha llegado, como habían dicho algunas autoridades de Naciones Unidas, cuando se terminó el escrutinio, se hablaba de un 72%. La diferencia que yo pude observar con respecto al traspaso del poder anterior del 28 de junio, los iraquíes no confían en absoluto en el gobierno de Alawi, aunque también ha sido muy votado y es el gran perdedor de todas maneras, habiendo salido tercero, el primer ministro, un hombre relacionado con la CIA, con los servicios de inteligencia británicos, al que se lo acusa de haber entregado datos falsos con respecto a la presencia de armas químicas en Irak para, de alguna manera, legitimar la ocupación, que bueno, sabemos todos cuáles son las causas. Lo que yo digo, lo que vi este último 30 de enero, es que los iraquíes, según lo que ellos decían, este era el primer paso para una reconstrucción. Pero de todas maneras tengamos en cuenta que este 60% de población chiita que fue sometida, hay que ver de qué manera se va a instalar en esta asamblea. El tema de la legitimidad también estará afectada si no participan los grupos sunitas, que son un 20% de la población, han tenido mucho poder durante la época de Saddam Hussein y lo siguen teniendo indudablemente. Hay episodios que se van a empezar a desarrollar a partir de aquí en adelante. Por eso está este detalle de que no quieren dar oficialmente los resultados de las elecciones. Pero lo que vos decías con respecto al triunfo de los chiitas en Irak y sus relaciones con Irán, creo que esto va a ser un tema no tan a futuro, pero creo que en lo inmediato esto va a tener un impacto muy alto.
En definitiva, y para conversar por hoy nada más que hasta esta hora, para redondear la conversación, ¿cómo dirías que las elecciones han cambiado Irak? ¿Para qué lado? ¿En qué sentido?
Cuando uno veía a la gente el día de las elecciones, Emiliano, alguien me dijo, vi por primera vez esperanza en los ojos de la gente. Parece algo como muy romántico, muy idealista. Claro, porque votaron aquellos que tienen sus intereses políticos, como en cualquier votación. Pero creo que esto, de alguna manera, con la exclusión de los sunitas, la autoexclusión de los sunitas, que dicen que no reconocen estas elecciones bajo una ocupación, y tampoco, ese fue el primer comunicado que realizaron el día después de las elecciones, reconocerán los votos a los chiitas ni la asamblea kurda. Creo que la caja de Pandora se abrió en marzo-abril de 2003. Y esta caja de Pandora puede traer muchas consecuencias. Está fragmentando mucho más al país. Hay un conflicto del que poco se habla, que es el conflicto dentro de otro conflicto. Esto es en la parte del Kurdistán, al norte de Irak. También Turquía tuvo manifestaciones inmediatas a las elecciones, porque la participación kurda ha sido altísima. Y hablan sobre la independencia kurda y cómo se pueden levantar los kurdos en Turquía. O sea, que hay muchas manifestaciones de este conflicto y hay muchas guerras dentro de esta guerra, y creo que hay que estar muy atento con respecto a lo que va a pasar en el futuro en esta parte del mundo.
Karen Marón, periodista argentina freelance, trabajando en Irak. Hoy la hemos localizado en Amán, la capital de Jordania. Gracias entonces por los comentarios en perspectiva, y si te parece, en cualquier momento volvemos al diálogo contigo.
Muchísimas gracias, Emiliano. Ha sido un gusto.
Hasta la próxima.